ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza ADN Deportes. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas.
Mentira.
Los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Conduce Víctor Cruces.
Tigre Cruces, el mejor de todo.
Mentira. Mentira.
Ojalá no los agarre la resaca. Colo Colo solo piensa en festejos este fin de semana. Mañana, actividades al por mayor en el aniversario 99 del club. A puertas del centenario. En la cancha esperan celebrar y volver a los abrazos en el plano local. El sábado contra la Católica. Como no habrá torta, Bruno Gutiérrez se perfila para entrar en el lugar del lesionado Oscar Opazo.
No.
¿Qué pasó? No hay fiesta sin buenos pitos. Oma. Ni un buen bar. Fernando Sampedri.
El bar, yo sé que el bar es trucho.
Se tiró en picada contra los arbitrajes. Según acusó, son los grandes aguafiestas del fútbol chileno. El capitán de la UC alzó la voz y metió presión de cara al clásico contra Colo-Colo. Ante los reiterados y graves errores referiles, exigió seriedad y duros castigos. Vuelve el Chorri. El ingreso de Cristian Palacios desde el primer minuto sería la principal novedad de la U para visitar a su vecino de Palestino este domingo en el duelo de punteros en la octava fecha. El ex hispano practicó hoy en la oncena titular, que mañana será definida por Gustavo Álvarez. Luciano Daniel Pons se refirió precisamente a la competencia interna en un lugar por la ofensiva azul. Todos con el bombardero.
Ah, con el bombo.
Entérate además en ADN del estado de salud del ex goleador y símbolo de Universidad de Chile, Sandrino Castec.
Aguante, Sandrino.
Quien fue internado de urgencia, despertando la preocupación del mundo azul.
Bombardero azul.
¿Ganar o vender muy cara la derrota? Esa es la consigna de Palestino, que prepara el duelo en El Parrón. El domingo en La Cisterna, el equipo de Vitamina Sánchez sale a buscar la punta de la tabla y a defender la valla de César Rigamonti. Invicta los últimos 6 partidos del torneo. Y a los azules, que les cueste no solo la cancha, sino que también las tribunas. 22 luquitas vale la entrada para la visita.
¿22 lucas? ¿Viene con una piscola, Manuel?
Hágame esa.
Está bueno, es ubicado.
Hágame esa.
Usted está muy claro.
¿Café, piscolas o despertador? Atención, familia del tenis. Puerta A, estirar la noche o pasar de largo.
Tranquilidad.
Puerta B, despertarse muy temprano. Porque pasadas las 3 de la madrugada comienza el partido de Alejandro Tavilo ante el brasileño Joao Fonseca por el ATP de Bucarest. Y no antes.
No antes.
De las 6 de la mañana.
Me gusta eso.
Cristian Garín desafía al 5 del mundo, Alexander Zverev, en el ATP de Múnich.
Y en ADN.cl.
El editor avisó que tenía de largo el día.
Repasa los 4 clasificados a las semifinales de la Europa League y el show del Dibu Martínez en la definición por penales que le dio a Aston Villa el paso a las semis de la Conference League. Conoce los 2 árbitros de cuestionados desempeños en la fecha pasada. Fueron cortados y no van a dirigir este fin de semana. Y lee sobre el perdonazo.
¿Perdonazo?
A casi 2.000 hinchas de Rangers.
Ay, pensé que había otro, perdón.
A los que les habían prohibido el ingreso al estadio.
Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Do you have the
time? Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
Gracias, amigo. Un abrazo para todos.
¿Qué pasa? Mochile camping, banano de cuero, lustrín, cuchara de palo, neceser, fierro, quitasol, cajón peruano, lavador de 15 kilos, dominó, calcetín guayo, gato naranjo, perro chico.
Tigres Cruces, el mejor. Chupete y un pillo.
18 de abril de 2015. Green Day incluido en el Salón de la Fama del Rock.
¿Qué tal, Tigre?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristian?
Hola, Hernán. ¿Cómo anda?
Esto se repite
todo. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
Bienvenido. Qué bueno que estás ahí, de tenor.
Hoy era la oportunidad de renovar el saludo de
el presidente de Cruzados tenía muchas ganas de contarnos.
Están jodidos de comentarista ustedes.
No.
Un poco de respeto.
Claro.
Pregunta para hoy. Tenores de la tarde,
Tigre,
mucha información.
¿Cómo estamos? ¿Cómo un abrazo grande, Leo, Cristian. ¿Qué tal? Un abrazo para todos.
¿Qué les parece el arbitraje chileno? ¿Se justifican las críticas de San Pedri? ¿Quién es el peor referí del momento? ¿Tiene nombres?
Todo. ¿Cuánta pregunta va a tirar?
Tres en una. Arranque usted táctico.
Hay errores que en definitiva condicionan un final de partido. Por ejemplo, el otro día de La Calera con Audax, me parece que es el error más grave de la fecha, porque después hay errores, como lo decía, lo vengo sosteniendo, hay errores como también tienen los jugadores, porque San Pedri se queda en que a ellos los castigan, los árbitros no. Acabas de decir que castigaron a los árbitros. Yo también, es impopular no defender, pero por lo menos poner a la misma altura, que también a los jugadores, el partido de Audax y La Calera también se pudo haber definido de otra manera si Villanueva hacía el penal. ¿Sí? Y no va a castigar, o sea, no se le va a ocurrir a alguien castigar a alguien porque tiene un fallo. Los árbitros sí los bajan de categoría. De hecho, Béjar dirigió la semana pasada la B. Hay varios que dirigieron en primera B.
No, Béjar dirigió en la A y ahora no va a dirigir ni en la B.
Perdón, en la anterior.
En la anterior. ¿Tiene razón San Pedri en algo?
O sea, yo creo que tiene el derecho.
Perdón, antes. Y San Pedri habla por una cuestión lógica y estratégica.
Está calentando el partido, condicionando al árbitro.
Dándole presión
a Héctor Jona, que decía el táctico ayer que dirige el clásico.
Y eso es no lo veo grave, no, para nada. Yo creo que es parte del asunto, de ponerle hasta un poquito de pimienta a los clásicos. Prefiero este tipo de pimienta que otras cosas que son bastante más violentas, agresivas, y todo eso. Ahora, el contenido me parece que tiene que ver con que es más viejo que la pelota, ¿no? O sea, meterle presión a los árbitros. Y claro, estas son como las profecías autocumplidas, ¿no? Si tú decís antes de un partido, el equipo que sea, cuidado con el árbitro. Si no pasa nada, nadie se acuerda que dijiste cuidado con el árbitro. Pero si pasa algo, tú dijiste, ¿viste? Yo lo advertí. Cuidado con el árbitro. Y esa figura es muy antigua.
Creo que hiciste un muy buen análisis.
Gracias,
buen análisis.
Gracias, Patricio. No te va a gustar lo que voy a decir ahora, porque si a mí algo que me sucede como futbolero, aficionado del fútbol, ni siquiera como periodista, como hincha además de un equipo chico, a mí me descompone el futbolista de equipo grande que se queja.
Reclama.
Sí, me descompone. No porque no tengan razón en jugadas puntuales, por un tema general. O sea, uno creció con robos a mano armada, ¿no? Y en general todavía alguien se acuerda de la que es a favor de los equipos grandes, porque también les cobran en contra de los equipos grandes, ¿cierto? Pero esta misma tendencia, si la hace un jugador de un equipo chico, es probable que venga hasta una sanción. Entonces es distinto la presión para un equipo grande que para un equipo chico en arbitraje.
El editor pide nombres.
Grillito, haga preguntas más interesantes, pues,
no,
por favor.
No, cariño para mi compadre Grillo.
Es que tiene que ver también con eso, a propósito de los nombres. Y lo hablamos hace poquitos días. El arbitraje está en un proceso de transición. Cuando hay recambios de generaciones de jugadores, también hay recambios de generaciones de árbitros. Durante mucho tiempo tuvimos una serie de árbitros que hoy día los valoramos mucho y que en su minuto tenían muchas críticas. Estaban los Chandía, los Rubén Selman, que paz descanse, los Pablo Pozo, es un montón de árbitros que hoy día serían peleas, serían los mejores árbitros de la comarca lejos, y en su minuto también los criticaban.
¿Qué te parece el arbitraje nacional? ¿Se justifican las críticas de San Pedro en la previa del partido con Colo-Colo? ¿Cuál es el peor del momento? Bueno, lista del fin de semana.
Hoy no, la pregunta, llegué tarde.
Lista del fin de semana. Calera Everton, Manuel Vergara. Cobresal Ñublense, Juan Lara Luco. Católica Colo-Colo, Héctor Jona. Coquimbo Higgins, lo dijo el táctico ayer.
Hace dos semanas.
No en la tele, lo dijo acá. Juan Sepúlveda. Huachipato Iquique, Diego Flores.
Diego.
El de Santa Laura.
Diego.
Palestino La U, Francisco Gilabert. Unión Española Copiapó, Nicolás Gamboa. Y Cobreloa con el Audax, Felipe González Aldeal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Se justifica lo que hizo hoy San Pedro y condiciona
la mejor pregunta que te he escuchado?
Muchas gracias.
Ahora, lo más lógico es que de acá, antes del partido, hable uno de Colo-Colo como para también. Buscar, digamos, tirar agua para su molino.
Ya nos dirá Ávila Soto. Los esperamos a ustedes también para opinar y comentar del arbitraje junto a los tenores de la tarde. Burgueño, Arcos. el tenor escritor y el tenor táctico en el más 5679 7777.
Ay, me confundí ahora yo.
No, Leo, si usted lo sabe, Leo.
7772-7572.
No solo el deporte te hace sentir una gran emoción. Disfrutar arriba de tu nuevo Hyundai también. Muévete con seguridad y confianza donde quiera que vayas. Súbete a la mejor marca del año y comienza a vivir esas emociones que tanto te apasionan. Hyundai, emoción que nos une. Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia, allá donde esté la noticia, los periodistas del País estarán para contártela, informando siempre con rigor todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Las historias, los protagonistas y el clásico entre Católica y Colo-Colo está en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Universidad Católica.
Universidad Católica.
El locutor es bueno, ¿eh?
Crack, ¿eh? Valdiviano es un crack. 20:13. ¿Sepamos del local?
Don Fernández.
¿Sepamos del local?
¡Sepamos del... Católica, hermano!
¿Qué piensa usted del arbitraje, Andrés Fernández?
Hay fin de semana que deja más dudas que otros fines de semana.
¿Y qué dijo San Pedro hoy en San Carlos?
Disparó con artillería pesada, pero... lo más, para transparentar cómo fue la pregunta, él lo dijo después de que terminó la conferencia.
O sea, no hubo pregunta.
No hubo pregunta. Él pidió.
Razón.
Él pidió un minuto en este, una en más. Este caso. Una más. Él pidió agregar algo más a la conferencia de prensa.
Está bien.
Y en esta.
Bien, pimienta también.
Le puso pimienta. El delantero y capitán de la Universidad Católica.
No, no, no.
Sobre.
En esa zona.
Que espera que los castigos sean más severos de parte de los árbitros o para los árbitros. Esto dijo el capitán de la Universidad Católica.
Estamos muy desconformes con el tema arbitral. Espero que hay la gente que tenga que corregirlo, que empiecen a laburar seriamente, porque nosotros cuando los jugadores nos equivocamos, hasta cuando no nos equivocamos, somos perjudicados. Entonces cuando el árbitro, en este caso en muchas ocasiones, con VAR y todo, se equivocan y toman decisiones erróneas, son sancionados muy fácil, muy leve, con una sanción muy leve, que si es un partido, lo sacan un partido, y si no, se van al VAR. Y es muy fácil para ellos equivocarse entonces. La verdad que las sanciones tienen que ser mucho más duras. Nosotros cuando nos equivocamos las sanciones son duras. El fin de semana pasado hubo varios partidos con los árbitros equivocándose y el VAR demostrándoselo y tomando decisiones muy equivocadas. Así que espero que en este caso y en este partido que es tan lindo para la gente, para el público, que los árbitros estén alineados con lo que tengan que hacer, que sean correctos, que impartan justicia, leales y que no jueguen para un lado solo.
Solo para que lo comenten después que escuchemos la segunda reflexión de San Pedro. Mario Salvo la semana pasada dirigió Iquique Católica. Ahora va a dirigir en la B, Temuco San Luis. Pero escuchemos al capitán de la Universidad Católica con la segunda parte de esta reflexión. Este gatillo rápido que reclamó en algún minuto sobre el cuadro cruzado y también un mensaje para la prensa. La palabra de San Pedro.
Generalmente voy a dos amarillas de nuestro equipo, donde ni una de las dos es una amarilla. Nos condiciona mucho los partidos. Nosotros somos un equipo a hacer 5 o 6 faltas, 6 por partido, y tenemos 5 o 6 amarillas. Es muy fácil para los árbitros sacar la amarilla Católica. Trabajar un poquito más en ese tema, corregir, porque están pasando cosas muy graves y nadie dice nada, todos se callan y vuelven a pasar. Hay que tomar un poco más de seriedad con ese tema. También los periodistas les pido que también hablen de ese tema. Y el árbitro también es un parte del juego y no escucho que hablen mucho y que se equivocan, todas las fechas se equivocan. Hay un aparato que se llama VAR que está clarísimo que es para mejorar, pero no mejoramos ahí aún. Ojalá que el fútbol chileno mejore en ese sentido, porque veo también cuando los árbitros van a competencias internacionales trabajan de otra forma, y cuando juegan en la liga local hacen totalmente otra cosa. Espero que el fin de semana sea un buen arbitraje.
Ya estoy imaginando ese saludo entre Héctor Jones y San Pedri como capitán de la Católica el sábado. Que trabajen seriamente. Están equivocándose mucho. Es fácil sacar amarillas para la Católica. Están pasando cosas graves, dice San Pedri y Cristian Arcos.
Como te digo, yo en algunas cosas... primero me parece válido que opine lo que quiera. Eso es lo primero, ¿no?
Que trabajen.
Que opine lo que quiera y después uno podrá... ¿Cómo no? Yo creo... Yo creo que hay un proceso de recambio en el arbitraje y hay muchos arbitrajes deficientes. Yo estoy de acuerdo que hay muchos arbitrajes, muchísimos arbitrajes que son deficientes. No me atrevería, no tengo los argumentos de decir que no trabajan seriamente. Es como el equipo que le va mal... significa que no trabaja seriamente. A lo mejor trabajan muy seriamente y les va mal, ¿no? Y la cosa no funciona. Y eso en todas las pegas. A veces uno hace todo y la cosa no funciona. No funciona a veces. No resulta. Obviamente uno achica el margen de error cuando hay una cosa más sostenida, cuando hay más talento y hay una cosa mayor. Yo siento que estamos pagando esos años de renovación de arbitraje. Si es fácil sacar la tarjeta a la Católica, es una mirada muy particular, porque si uno mirara la estadística, hay equipos que tienen mucho más amarillas, hay equipos que tienen más rojas. Sí le encuentro razón que hay partidos que han habido cobros muy dudosos, no particularmente en la Católica. Leo comentaba de algunos, el de Audax con Calera el otro día, una cuestión inexplicable, ¿no? Absolutamente inexplicable. Y así un montón. Sí, lo único que yo digo, como siempre, es que no creo que haya una persecución particular contra un equipo, menos, y eso lo reitero, contra los equipos grandes del mundo, ¿eh? No solo es como que el Madrid se quejara del arbitraje, digamos. O sea, me parece
los dos un poquito audaz. Los dos fallos que para mí fueron equivocados en contra de Católica, digamos. Si uno quiere hacer el repaso, los dos grandes fallos, no estoy hablando en lateral para que era a favor de Católica. Para mí era falta sobre Farías en la mano de que terminan cobrando penal contra Ñublense.
Sí, de acuerdo.
Mano el otro día en el inicio de la jugada de Quique. Sí. Esos son dos fallos, sí, que terminan en
el gol de Católica.
En el gol de Quique.
Sí. No, el de Puch. En ese punto, si vamos a la jugada final, San Pedro tiene razón de que hay cobros que influyeron en goles.
Ahora,
tiene
toda la razón. Es como cada uno en el trabajo. Solamente se ve las que son en contra.
Sí, las malas, ¿no?
Porque después también debe haber fallos a favor que se equivocan a favor tuyo. Como hay fallos de los jugadores que terminaron con un técnico afuera y tuvieron que reemplazarlo.
Sí, claro. Otro tema.
O hay fallos nuestros en transmisiones o en escribir o en. Ahí.
Otro tema de profundo debate, y ahí es donde yo no sé, algunos jugadores, ¿no? Porque siempre dicen, ustedes no hablan de estas cosas, y uno habla por horas de algunos temas que según ellos no hablan. Tenemos los arbitrajes, por lo menos en este medio, se habla permanentemente, casi todos los días hay una sección donde hablamos de los arbitrajes, en fin. Mentira. Entonces, de pronto dicen, ustedes no hablan de estas cosas. Si se habla de estas cosas, se dijo en su minuto, nos tocó transmitir ese partido, que el penal que pierde la Católica contra Ñublense no era penal. No es penal, y mantenemos lo mismo que dijimos en ese minuto. Entonces.
Es apreciación igual, ¿eh?
Sí, claro, pero yo coincido, no me parecía penal por ningún lado. Pero el tema de los arbitrajes es bastante más profundo y vale la pena debatirlo respecto al nivel de los arbitrajes. Cuando camiseteamos la discusión, a mí me hace ruido.
No lo quiero complicar. Mi querido Andrés Fernández Tello.
Lo pasa complicando usted a Fernández.
Sí. Pero yo sé que va a responder.
Usted y Chupete son los dos.
Va a responder. Pero va a responder.
Siempre responde.
¿Cuántas amarillas le ha mostrado a la Católica en lo que va de campeonato?
Recordando que se le borró la tarjeta amarilla en el partido de Iquique a Menossi. 28 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas en lo que va del campeonato. Castillo, Canales y el que no mena a los expulsados.
Castillo, Canales, amarillo afuera. O sea, estaba afuera cuando.
Oye, pero con Google cualquiera sabe.
No, eso porque lleva las estadísticas de los partidos. El
Canales.
Pero digamos, también hay equipos que hacen más faltas que otros. Hay otros que, o sea, hay una estadística también de quienes tienen más faltas. Mientras lo voy a buscar.
Como cuando los equipos dicen, nosotros no nos han cobrado un penal en un año. Bueno, tienen que meterte al área para que te cobren un penal y te tienen que hacer un foul, pues si no, ¿cómo? No hay un promedio de cada 3 partidos te tienen que cobrar un penal, eso no existe, ¿no? Bueno, en algunos equipos sí existe.
Para agregar el tema de los penales, un penal a favor y un penal en contra para la Católica.
Sí, yo creo que es súper interesante debatir el tema del arbitraje. Súper interesante ver los ripios del arbitraje. Súper interesante ver cuánto funciona el VAR o no. Súper interesante la disparidad de criterio de partido. Súper interesante. A mí lo único que me hace ruido es cuando se camisetea eso, porque obviamente que lo camisetea tiene el prisma del equipo, digamos, que defiende, y es lógico y está bien y es parte del asunto. Por eso me parece que lo de San Pedro no es grave, digamos, ¿no? No, yo lo comparto lo que dice, pero no es grave, le pone pimienta también un poco al partido que viene.
Equipo con más amarillas, según White Scout, Chupete. Palestino, 28.
¿28, igual que Católica?
Universidad de Chile, según White Scout, tiene una menos Católica.
Claro, porque las estadísticas de White Scout hay que tomarlas con pinzas.
O sea, digo, primero y segundo. Palestino, 28. Universidad de Chile y Católica, 27. Cobreloa, 26. Unión Española, 25. En tarjetas amarillas. Tarjetas rojas. Audax, 4. Ñublense, 4. La Calera, 4. Colo-Colo, 3. Everton, 3. tarjetas rojas. Ahora después tengo que buscar quiénes son los que hacen más falta.
La data es un análisis del juego también. La cifra por la cifra solamente.
Héctor Jona había sido el árbitro de la Católica hace un par de semanas con Cobresal.
Sí.
En Santa Laura, y ahora repite para el clásico.
Séptimo partido que le va a dirigir a. Perdón, octavo partido que le va a dirigir a la Católica el sábado 17:30 horas, con más de 10.000 entradas ya vendidas, absolutamente agotadas. Galería Norte y Galería Sur, solamente con público local. Escuchemos al capitán de la Católica hablando de que no importa quién llega mejor a este partido porque es un clásico.
No, bueno, vos lo dijiste, es el nombre clásico. Son partidos siempre muy duros. No importa cada uno donde esté en la tabla o si ha ganado el partido anterior. Son partidos muy difíciles, muy duros, donde creo que hay dos planteles muy ricos en jugadores. Va a ser un partido disputado seguramente. Un lindo partido para jugar, para estar. Son partidos que uno lo disfruta mucho. Y bueno, y ojalá que estemos a la altura del sábado y poder conseguir los tres puntos.
Mi querido Andrés, ¿tiene una probable formación para el hincha de la Católica que nos escucha hasta ahora y se ilusiona con el partido del sábado?
Hay una probable.
Tiene una probable.
Pero mañana último entrenamiento.
No lo pillo.
Thiago Núñez.
Muy difícil.
Thiago Núñez también la define ya en la última charla que la da en el hotel el día sábado, el día de la concentración. Tomás Gilera en el arco. Soto, Ampuero, Kajelmájer. Y aquí está la duda. Hay tres nombres para un puesto. Parot, Ortiz, Jorge y el Simbi Cuevas. Uno de los tres va a ser titular. Recordemos que Mena está suspendido. Faría Menosis en la contención. Aravena y Pinares para la salida. Tapi y San Pedro en la delantera.
4-4-2 está funcionando. Y lo comentábamos ayer, dependiendo de quién sea el lateral, cambia un poco el perfil del equipo y hay que ver si ese lateral 4, lo define.
4-1-2-3.
Gracias, Rostro. Y hay que ver si ese lateral lo define por características de propuesta de la Católica o toma en consideración quién juega en Colo-Colo por ese lado y en una de esas opta por Parot, por ejemplo, que debería ser más defensivo, ¿no?
Gracias, Andrés.
No fuimos.
Muchas gracias, Andrés.
La formación de River
también. Los cinco equipos con más faltas, según Guay Scout,
también,
Chupete.
También es muy completo.
Iquique, 118. Universidad de Chile, 115. Copiapó, 104. Coquimbo, 96. Y Ñublense, 95.
Porque las estadísticas de Guay Scout hay que tomarlas con pinzas.
Y lo último para marcar la Católica apareció en dictamen del cuarto juzgado de garantía de Santiago, que estaba con el procedimiento penal de Nico Castillo por agresión a un profesor de Universidad de Chile, que fue a San Carlos con la camiseta y tuvieron un cruce ahí en San Carlos. Se decidió la indemnización a pagar por parte del futbolista de la Católica. 15.000 pesos.
Dejémonos de joder, viejo. Dejémonos de joder.
Sí. Está en ADN.cl.
No alcanza ni para la entrada de.
Para ir a ver a la U de visita no alcanza.
Están guándame.
15.000 pesos.
Bueno. Es que no es largo el debate. ¿No?
Sí.
No manejo tanto antecedentes, no me atrevería.
En la bifería siempre tienen camiseta de titular y el picoteo de las entradas.
Está, Hernández está allá todavía.
Ahí está. Los cortes a la parrilla, las guarniciones y la mejor hidratación.
Danilo también.
Ahora con un espacio renovado, como el medio campo de nuestra selección. Te espera en Avenida Pedro de Valdivia 065. La bifería. Paladar de buena carne y buen fútbol. Bueno. Durante la vida, tus probabilidades de enfrentar a un luchador de sumo son nulas. A menos que te inscribas en el Running Festival Bike Suzuki. 2.5 kilómetros de emoción y sorpresas como luchadores de sumo. Domingo 21 de abril, Parque Padre Hurtado de la Reina. Asegura tu cupo en runningfestival.cl. Presenta Suzuki. Organiza De María Marketing Deportivo. Ya, del arbitraje al área. Entremos al área. Condiciona San Pedri. Con lo que dijo hoy, sacan rápido amarillas para la Católica.
Otra pregunta más ahora.
No, son parte de las tres, pero lo trato de resumir para no ir con todas. No me parece bien, Chupete. Mejor escuchamos a nuestros amigos.
Buenas noches, señores de ADN.
Buenas noches,
Esteban Cabrera. Siempre los escucho. Este señor Sampedri debería darse con una piedra en el pecho de que está jugando en una gran institución de Chile y que abra la boca cuando sea necesario, tomando en referencia al gran Federico Acosta, Osvaldo Arica Hurtado, chileno, y a otros centros delanteros que han habido en la Universidad Católica, que no es mi club, pero no le llega ni a los tobillos, a esos dos grandes jugadores que nombré nomás.
Supertenores, Alejandro de acá de Cerro Navia. Y con respecto a la pregunta, bueno, los árbitros, hay que cuidar el arbitraje chileno, si no hay más. Los jugadores tienen mucho que decir también, en nada colaboran. Así que voy, en este momento, apoyo a los árbitros. Saludos.
A los árbitros, el amigo.
Hola, tenores, ¿cómo están? Camilo Guzmán por acá, fiel auditor. Como bien decían ustedes ahí, creo que estamos en un proceso de transición en cuanto al arbitraje. Creo que con aciertos y errores, Piero Massa es el mejorcito dentro de este proceso de renovación. Creo que el peor cito Héctor Jona, sin lugar a dudas, porque lamentablemente es malo y yo no entiendo por qué todavía está dirigiendo en primera, la verdad de las cosas, y siendo que yo he visto partidos de la B y hay árbitros buenos como para estar en primera.
Hola, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes, Álvaro de Puente Alto. Creo honestamente que Sampedri sea un tipo que alega por los árbitros, siendo un tipo que es sucio para jugar. Él no es muy limpio, no es maña, porque él es cochino para jugar, y cuando lo tocan a él, alega que los árbitros no cobran ni nada. Pero él es un tipo súper sucio para jugar. Así que creo que es el menos indicado para hablar de los árbitros.
Colo Colo, Colo Colo, Colo Colo.
Cristian Ávila.
Siempre está.
¿A usted le parece, Cristian Arcos, que arranquemos con la pregunta o Ávila lo dejamos para el final? Que conteste al final.
Arranquemos con la pregunta al toque nomás.
Con la pregunta de inmediato, sí.
Y además que Ávila frontal, así que dale.
A ver, conteste las preguntas al WhatsApp de ADN, Ávila Soto.
Solo presión.
Solo presión de Sampedri.
Está metiendo presión.
Sampedri.
Totalmente.
¿Y qué le parece el arbitraje chileno?
Claro. Sí, el arbitraje ha tenido, coincido con Cristian Arcos, un recambio.
Gracias.
Pero sí, claro, han tenido muchos errores el arbitraje en el último tiempo.
¿Hay algún nombre para ese ejemplo?
No, en general, para que vamos a dar nombre de todos los árbitros.
Bueno, ¿cómo arrancamos con Colo Colo para el clásico?
El último partido, la crítica a Nicolás Millas, en el partido de Colo Colo frente a Correloa, por ejemplo. Pero en general el arbitraje no ha venido bien.
Arranque cuando quiera.
Sí, primero comentarles que Colo Colo, el técnico Almirón, está absolutamente enfocado en lo futbolístico, porque hay muchas actividades en torno a Colo Colo por su aniversario el día de mañana en el Estadio Monumental. Sin embargo, Colo Colo se enfoca en obtener una victoria. Recuperar terreno en el ámbito nacional, eso están enfocados en el cuadro del cacique. No estará en la banca Jorge Almirón en este partido. Sin embargo, va trabajando variantes alternativas. ¿Quién será el reemplazante del Torto Paso por la derecha? Bruno Gutiérrez asoma como titular en el duelo frente a los cruzados, y Fernando De Paul, tenores, será el arquero en reemplazo del suspendido Brian Cortés. Esas son las dos principales novedades. Bueno, también agregamos una tercera, que no está dentro de los estelares, Carlos Palacios. Hoy no trabajó con los titulares, Carlos Palacios no hizo fútbol. La joya, por lo tanto, no estaría. Hasta ahora falta un entrenamiento todavía el día de mañana en Pedrero, tenores, pero les dejo ahí las modificaciones. El resto del equipo totalmente titular. No se guarda nada el técnico Almirón para enfrentar a la Católica.
¿Qué me dice táctico?
Que tiene toda lógica. El otro que podría entrar, que podía estar en la lista, Cristian, ayúdame, es Rojas, ¿no? Para pelear ese lugar.
Claro,
dentro de las alternativas que tenía.
Claro, dentro de las alternativas para reemplazar al Torta aparece Jason Rojas, también Alan Saldivia, que lo hizo en su momento.
Claro, en un partido entró Amor ahí, de central, y Saldivia de lateral.
Claro.
Que a lo mejor,
claro, pero
a lo mejor también
pero
Ávila.
Hasta el momento no, en la práctica de hoy Tigre no apareció Emiliano Amor dentro de los titulares. Tampoco Jason Rojas, así aparece Bruno Gutiérrez.
Bueno, además, también lo marcábamos hoy a las 2 de la tarde con Ávila Soto. El hecho de que aparezca el nombre de Bruno Gutiérrez es porque en Chillán jugó Rojas marcando la derecha. Y jugó adentro Bruno Gutiérrez.
Sí, en
ese
una
equipo,
línea.
Y ese equipo tuvo varios problemas.
Pero Rojas jugó como carrilero, digamos.
Por eso te digo. Y... por eso pasa ahora Gutiérrez, porque no encuentra el reemplazante tampoco de Opazo. Si no está Opazo, es un dolor de cabeza para
distintas
él.
Distintas características. Yo en algún momento pensé en Emiliano Amor, para no decir pensé en el amor, porque era para enfrentar Amor a San Pedri. En ese duelo que se puede dar.
¿Pero jugando con tres?
Con cuatro y con Saldivia cuatro. Como jugó la otra vez en el lateral derecho.
Abierto.
Sí, Saldivia contra Aravena y el lateral izquierdo Bimber contra el que viene por el sector derecho. Bueno, en realidad Pinares va hacia adentro, no va a diferencia sí, de Aravena.
Podría ser Tapia sin cara por cualquiera de los dos lados.
Sí, pero después lo otro tiene lógica, es darle impulso a Bruno Gutiérrez que, bueno, ha tenido pocos minutos, más allá de que Colo Colo es el equipo que más jugadores ha utilizado en el campeonato por una cuestión lógica de cuando hizo los 10 cambios en cada partido contra O'Higgins y Newell's.
Sí, yo creo que mueve menos la estructura también, ¿no? Cambiando el jugador por puesto, digamos, y después ya la decisión dentro del lateral, más que hacer un movimiento de que entre otro central y un central se vaya a jugar de lateral derecho. Dicho eso, en el naipe y Baraja, claro, si uno piensa en el 11, digamos, titular de Colo-Colo, y piensa en un 11 suplente, alternativo, es probable que justo ese puesto sea el más complicado para reemplazar en la plantilla de Colo Colo, el lateral derecho. Creo que es donde menos gente tiene.
¿Con quién es?
Escuchemos a Erk Bimber, que está suspendido en Copa Libertadores de América y que va a jugar el clásico frente a la Católica en el Estadio Santa Laura. Están conscientes, saben en el vestuario de Colo Colo que no pasan un buen momento en el torneo nacional. Vienen de 3 derrotas consecutivas, Fluminense, Ñublense, Cobreloa, y 4 caídas en el torneo nacional. Esto dijo Erk Bimber, donde también piensan en repuntar en el campeonato frente al clásico rival Universidad Católica.
Si bien, como dices tú, el hincha ya está empezando a demostrar su descontento, es algo que lo vamos a revertir en ya este próximo partido. O sea, tenemos plena confianza de que solamente hemos tenido una mala fortuna y vamos a estar por la senda del triunfo prontamente. Todos sabemos que cuando se juega contra Colo-Colo, los equipos no proponen lo mismo que contra otros rivales. Estamos preparados ante eso de poder tener la posesión del balón y atacar de diferentes maneras, esperando que, obviamente, como es un clásico, ellos también salgan a buscar el partido y se puedan abrir mayores espacios.
¿Te queda algo pendiente de las fichitas que va moviendo Almirón para el clásico?
No, después la otra es esperar a Cristian, esperar a Palacios si va a ser de la partida o no, y si no, va a mantener ahí a Volados en esa en la posición, digo, en una posición intermedia, porque muchas veces cierra como centrodelantero. Como Paiva es un 9 que no es 9 referencial, no es 9 que fije a los centrales. Cuando sale de la posición, el que termina como 9 es Volados.
Hoy Almirón, claro, trabajó con De Paul en portería, Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Bimber en defensa, Esteban Pavés, Arturo Vidal, el Colo Gil en medio campo, Zavala, Paiva y Volados. El 11 que trabajó hoy, falta un entrenamiento mañana en el Monumental, pero al menos da luces el técnico Almirón, y este es el 11 que trabajó hoy en Pedrero.
¿Cómo arranca el día de aniversario mañana de Colo-Colo, Cauquenes?
Hay muchas actividades en el Cementerio General, por ejemplo, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, como es habitual. También está el arengazo autorizado. Van a ingresar hinchas al Estadio Monumental a las 10 de la mañana. Luego también estamos citados en el Estadio Monumental para la actividad en el marco del aniversario de Colo-Colo, donde se espera los detalles, el anuncio del presidente de Blanco y Negro con respecto al proyecto estadio.
Nos quedamos en línea. Cualquier información del minuto contigo, en cualquier minuto, mi querido Cauquenes.
Abrazo, Tigre.
¿Estamos listos para el clásico, Cauque?
10 puntos.
Listo, fantástico, no se diga más. Llegaron los Senko Black.
Senko Black.
5 días de ofertas increíbles y en Easy tendrás los mejores descuentos para que puedas renovar todos los espacios de tu hogar. Además, si pagas con la tarjeta Cencosud Scotiabank, en cada compra multiplicarás por 10 puntos los puntos Cencosud. Inscríbete hoy en tarjetasencosud.cl. No te pierdas los Senko Black en Easy, solo por pocos días.
Black Sabbath, a propósito de Black.
vale, el vehículo comercial favorito de los emprendedores es el
embalado, yo.
Minitrack Carricu 22. Que lo encuentras a partir de 5.390.000 pesos más IVA, con un bono de hasta 2.600.000. Aprovecha esta buenísima opción que Carri tiene para todo lo que necesitas a la hora de impulsar tu negocio. Encuéntralos y cotiza en carrichile.cl. 20:36, a la pausa con opiniones. ¿Les parece?
Juegue.
Pausa con opiniones. La próxima semana, Colo Colo Alianza va a dirigir al argentino Darío Herrera. Ese partido por la Copa Libertadores. De arbitraje chileno, de las críticas al arbitraje de San Pedri, opinan ustedes en el WhatsApp de la mitad.
De Alianza a Lima.
Buenas tardes, Carlos, por acá. Esto va a mejorar siempre y cuando los jugadores sean más honestos, porque la cantidad de tiempo que se hace en el fútbol chileno es tremenda. Y el árbitro, si sigue el juego, lo critican, si para el juego lo critican. Entonces yo veo los partidos de la Premier League o de España, el árbitro no les cree nada a los jugadores, ya cuando es un poco grave para el juego, pero aquí en Chile se hace un montón de tiempo, sobre todo si van ganando.
Muchachos, el arbitraje está muy malo, está por debajo del nivel que teníamos hace años atrás. Lo mejor que tuvimos fue Chandía, de ahí no he visto ningún árbitro mejor que él, y que sea solamente errores referibles, que tiene que ver mucho con el VAR. Ojo, el VAR está fallando muchas jugadas, ¿ya? El VAR es el que tiene que llamar al árbitro que revise la jugada sí o sí, si tienen duda. Y lo otro, que los jugadores, si se sienten perjudicados, pueden reclamar y que no tengan sanción.
Hola, tenores, Cristian de acá de Punta Arenas. Hola, con un diluvio. No, San Pedri tiene que medir lo que dice, ya que su pentacampeonato igual hubo cosas bastante discutibles en temas de arbitraje.
Hola, tenores, buenas tardes, Cristian Sánchez. La verdad que con respecto al tema del arbitraje, bien bajo el nivel en general de lo que he visto. Y las palabras de San Pedri, yo no creo que la Católica sea uno de esos equipos que se ven perjudicados. Lo que sí tengo claro es que Colo Colo está beneficiado, porque en los últimos partidos siempre jugadas que son de VAR ni siquiera se revisan.
Hola, tenores, Claudio por acá. Los jugadores no apoyan mucho tampoco para que el juego sea más fluido y que el arbitraje sea más pulcro, ¿eh? Se dedican mucho a simular, a frenar el juego. Por eso nos va así como nos va afuera. Eso, jugadores que aporten más. Saludos.
Hola, tenores, buenas tardes, Gerardo de acá de Rancagua. Hola, el arbitraje Gerardo. Chileno está en decadencia, pero hace rato. Es como la generación dorada, por el último bueno fue Tobar, no aprendieron nada de eso. Y con respecto a lo que dice San Pedri, acá no es un tema de si trabajan o no trabajan, son malos y punto. Se equivocan hasta mirando el VAR, pues imagínate. Un saludo, tenores, abrazos.
Ya es malo, nació malo y va a morir malo.
Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Universidad de Chile.
Tiene variada información azul Álvaro Choupey de Azarola, pero le vamos a preguntar de inmediato por esta noticia que inquieta al mundo azul, y que es el delicado estado de salud de un ex futbolista de la Universidad de Chile, como es el caso de Sandrino Castec. Álvaro,
hemos estado muy atentos durante esta tarde al estado de salud de Sandrino Castec, debido a que el día de ayer sufrió una infección urinaria que lo tuvo algo complicado, tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sótero del Río, de su comuna en Puente Alto. El día de hoy ya fue estabilizado Sandrino, pasó una noche algo complicada, la familia quiso mantener en reserva esta información que finalmente salió a la luz durante esta tarde, ya con Sandrino algo mejor en cuanto a su condición de salud. De hecho, el CIFUP y también la cuenta oficial de la Universidad de Chile en sus redes sociales se han cuadrado pidiendo, obviamente mandando ánimos desde la distancia al exjugador de la Universidad de Chile, pero lo cierto es que está en observación en estos momentos, está mejorando de todas maneras. Ese es el estado del exjugador de la Universidad de Chile.
Contamos un poquito, Cristian, al público joven, a nuestra gente que nos escucha hasta ahora, de la figura futbolística de Sandrino Castec.
Sandrino era un centro delantero muy oportuno, ¿no? Un delantero muy oportunista, muy vivo, pese a que no tenía una gran estatura, era bastante potente a la hora de jugar, cubría, atacaba muy bien los espacios, ¿no? Era un delantero en ese sentido, con un olfato goleador importante. Hizo muchos goles en una época muy mala de la U. O sea, Sandrino yo creo que representa un poco para el hincha más nostálgico de la Universidad de Chile, ese tipo de futbolista que se bancó los peores momentos o uno de los peores momentos de la U. Donde está Sandrino, donde está Mariano Puyol, por ejemplo, son jugadores que se bancaron momentos súper, súper difíciles. Hizo goles también en algo italiano, no solo en la U, y es recontra recordado por su gol de Chile en Argentina, ¿no? En,
18 de septiembre, lo estaba buscando. 18 de septiembre de 1980.
Del 80, Argentina campeón del mundo, Papudo Vargas, Ramón Ángel Díaz hizo uno de los goles de Argentina, no me acuerdo ahora el otro. Y,
¿Argentina?
Sí.
Lo busqué acá. Valencia, José Daniel Valencia, el Rana Valencia.
Y Román Ángel Díez, un golazo. Y el gol de chilena de San Lino, un golazo, un remate, toma el rebote. Waldo Matildo Fillol al arco y es un gol que se recuerda permanentemente. Pero Sandrino, insisto, le tocó bancarse una época muy, muy difícil de la U y fue al frente siempre.
Y quien ha sido muy crítico en estos últimos años del panorama que ha ofrecido deportiva e institucionalmente la U. Desde acá le mandamos un gran abrazo y estaremos muy pendientes de su estado de salud conversando con su familia. De la U de cara al partido del próximo domingo frente a Palestino.
Donde se juega en el liderato frente a Palestino en el Estadio Municipal de la Cisterna, 3:00 p.m. este encuentro. Ya están a la venta las entradas para el público de la Universidad de Chile. Pero lo cierto es que en lo futbolístico, hoy para un 11, Gustavo Álvarez, pero puede haber cambios el día de mañana, no es definitivo, pero lo repasamos rápidamente. Este es el probable formación de la Universidad de Chile para enfrentar a Palestino, que sería con Gabriel Castellón en la portería. Los centrales, Saldivia, Calderón e Ignacio Tapia, que vuelve a la saga. Ormazábal por derecha, por izquierda Morales, en el centro del campo Marcelo Díaz con Israel Poblete, y en la delantera el Maxi Guerrero por un lado, en la izquierda Lea Fernández, y en el centro de ataque el Chorri Palacios. Se entrenó hoy con el equipo titular el centro atacante uruguayo. De todas maneras puede haber cambios, porque te lo dejo con asterisco.
¿Por qué?
Quiso probar al Chorri Palacios cómo respondía con el equipo titular. Está la disputa todavía de Luciano Pons o el Chorri Palacios para este domingo frente a Palestino. El Chorri viene volviendo una lesión, ha entrenado con normalidad, lo resguardaron para el partido con Quimbo, pero lo han visto bien en los entrenamientos, al menos esta semana previa a enfrentar a Palestino. Escuchemos a Pons, el goleador del fin de semana pasado, que habló sobre esta disputa del puesto, cómo se van complementando el Nico Guerra, el Chorri Palacios y Luciano Pons en cuanto al aporte al equipo, y también cómo se ha dado esta elección del entrenador en cuanto al centro atacante y también al resto de los jugadores. Demuestra Gustavo Álvarez, quien el que está mejor en la semana va a jugar. Por ello, esta es la palabra de Luciano Pons.
Acá estamos todos peleando un puesto día a día. Sabemos que el que está mejor va a jugar, porque el técnico ya lo ha demostrado a eso también. La verdad que manteniéndome con tranquilidad, el partido este que me tocó jugar después de la expulsión, la verdad que lo tomé más o menos como un partido desafiante, más que nada por el tema de la expulsión, de tratar de revertir y esa imagen que dejé en el primer partido. Creo que dentro de todo lo hice de la mejor manera, traté de aportar todo lo que vengo haciendo en toda la semana, y bueno, y por suerte también fue con un gol, no ayudó para los 3 puntos, pero bueno, eso, como dije antes, me deja tranquilo para seguir trabajando con humildad, trabajando con sacrificio día a día para poder seguir peleando por un puesto.
Revertir la expulsión, lo decía, le quedó muy marcado Luciano Pons por esa primera fecha, la expulsión con Audax Italiano. Y en el momento personal también anotó Luciano Pons el fin de semana, se destapó con la camiseta de la Universidad de Chile. Habla también del momento personal y cómo le ayuda para seguir en lo que resta del campeonato.
Sí, a ver, era algo que venía buscando, necesitaba convertir como para tener una tranquilidad en lo personal, para seguir trabajando, como dije recién, con esa humildad, para poder seguir superándome día a día, para tratar de estar preparado para cuando siempre toque. La verdad que el abrazo con los compañeros demuestra la tranquilidad que tiene el equipo sobre mí, sobre todos los compañeros que le toque jugar en ese momento. Es algo muy bueno, entonces, bueno, nada, felicitaciones para todos, porque el apoyo de ellos es algo muy importante.
Ahí estaba la palabra de Luciano Ponce. Lo decíamos, ya están a la venta las entradas, 22 mil pesos la galería para el hincha de la Universidad de Chile, la entrada más barata, 11 mil pesos para niños, y 44 mil pesos es el otro sector otorgado a la fanaticada azul. 1.600 tickets son los que están dispuestos para el hincha de la Universidad de Chile en el sitio web de Ticketmaster.
¿Cómo ha costado una entrada tan cara, no?
El ingreso de Tapia dentro de la formación, yo creo que también responde a quién es el 9 de Pantino. Porque necesita más juego aéreo cuando Sosa se mueve, teniendo en cuenta que son tres centrales, que los tres tengan buena estatura y buen juego aéreo, tiene toda la lógica para enfrentar a Sosa.
Ahora, ¿cómo ha rendido Tapia en esa línea defensiva?
Todavía no encuentra la tercera pieza. Entre Ojeda, Tapia y después Retamal todavía no encuentra. El tema es que Saldivia pasa de derecha a izquierda, izquierda a derecha, de acuerdo a quién juegue. Si juega Ojeda, juega por la izquierda. Si juega Tapia, juega por la derecha.
¿Qué le da el Chorri a la ofensiva azul?
Una capacidad de gol importante, un jugador muy astuto dentro del área, que a veces participa no tanto en el juego, aunque yo creo que ha estado más participativo en este momento, pero tiene que ver con lo virtuoso del momento de la U, pero nada, un olfato goleador, es un pescador en el área, el Chorri.
Galería, tribuna o marquesina. Conoce la nueva creación y remodelación de la bifería restaurante y disfruta junto a los más ricos picoteos y entradas, cortes a la parrilla, guarniciones y la mejor hidratación. Te esperan en la avenida Pedro de Valdivia 065 de lunes a sábado. La bifería, paladar de buena carne y buen fútbol. Hay muchos eventos.
Qué rico, tigre.
De running, pero solo uno enfrentarás con lluvia, baños de espuma, laberintos, piso resbaladizo y luchadores de sumo.
Todo eso.
Running Festival Bike Suzuki, 2.5 kilómetros de emoción y divertidos imprevistos. Domingo 21 de abril, Parque Padre Hurtado de la Reina. Asegura tu cupo en runningfestival.cl. Presenta Suzuki. Organiza De María Marketing Deportivo. Nos dice nuestro editor que saltemos la pandereta.
Ah, bueno, si lo dice nuestro editor, yo le creo.
De la U a Palestino.
Tiene experiencia de haber reporteado en la U.
Los dos equipos.
Ir hasta Palestino.
Pasaba saltando la pandereta.
Cristian Márquez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Claro, un Palestino que tiene la gran chance de igualar a la U en la... Sí, por supuesto.
Uy.
Igualar a la U en la cima...
Me ponga nervioso. O sea,
en la cima del campeonato.
Va a hacer otra pregunta.
Le mete presión.
Le va a hacer la pregunta del árbitro, pero Cristian está embalado.
Sí, sí.
Aprovecha bien el tiempo,
Claro, hay que aprovechar el tiempo. Sí, puede tener la opción de... Tiene la opción de llegar a la cima del campeonato, pero para eso tiene que vencer a Universidad de Chile. Llega con 5 partidos invicto el cuadro aizano, 4 victorias y un empate. El último partido fue triunfo, recordemos, este miércoles, ayer, 2-0 ante Huachipato, goles de Iván Román y Brian Carrasco en la cisterna, ahí estuvo el trovador del gol. En aquel compromiso, la mejor defensa del campeonato, solo 2 goles en contra lleva el cuadro de Vitamina Sánchez. Y también un dato importante, ¿eh? César Rigamonti acumula 540 minutos sin recibir un gol. Superó a Marcos Cornés, que registró 493 minutos en 1983 en la valla de Palestino. Así que hoy también, recordemos, habló Nicolás Linares, volante del cuadro baisano, con los tenores, y así habla sobre esta solidez defensiva.
Sí, a medida que van pasando los partidos, uno se va afianzando y va agarrando mayor confianza también a la solidez defensiva. Creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Es el compromiso del equipo, del grupo, de lo que quiere lograr como objetivo. Nosotros, antes del arranque del torneo, nos propusimos varios objetivos y uno de ellos es pelear el torneo local. Creo que tenemos las condiciones como para hacerlo. Entonces, el compromiso parte de eso, desde el delantero, que es el primero en pasar la línea para defender, para que el ataque rival no sea cómodo, y después, bueno, tenemos el compromiso del delantero, los volantes, los defensores, y el buen momento que está teniendo nuestro arquero, que se nos hace más fácil.
Claro, Palestino, que como decíamos, la última vez que recibió un gol fue el 2 de marzo, en la tercera fecha del campeonato, en la derrota esa vez ante Católica, gol de San Pedri en el minuto 90 de aquel partido.
El único partido que recibió goles.
Claro. Y la última derrota además del cuadro de Vitamina Sánchez en el certamen. Y justamente es Pablo Vitamina Sánchez quien anticipa el partido ante el cuadro azul.
A ver, no sé si final, sí tiene lindos tintes que se enfrente primero y segundo. Nosotros con una posibilidad concreta de tratar de aprovechar en casa de ganar y de sostener este buen momento que estamos teniendo sería muy, muy bueno, sabiendo que enfrente vamos a tener a un equipo que viene invicto, que viene sólido, que viene compacto y que va a ser muy difícil, ¿no es cierto? O sea, cuando revisamos su estadística, y a ellos les pasará seguramente lo mismo, cuando revisan un equipo que viene con tanto tiempo con el arco en cero, le pasarán cosas y a nosotros también nos pasan cosas cuando revisamos y vemos un equipo que aún no perdió en lo que va del año.
En una línea, ¿qué bien juega Palestino?
Juega bien, tiene variables, tiene un equipo parejo, se atreve con jugadores jóvenes, que eso es una tendencia de Palestino casi histórica, ¿no? Se atreve con jugadores jóvenes, pero además le están rindiendo. Es un lindo partido porque además son dos formas de jugar distintas, la del Palestino y la U, y eso siempre promete ser partidos atractivos desde lo táctico. Hay que ver cómo anda el juego, pero es un bonito partido el fin de semana.
Rematamos la información de Palestino.
Claro, porque el historial reciente es parejo ante el cuadro azul. Los últimos 5 partidos entre Árabes y el Romántico Viajero, un triunfo para la U, 3 empates y una victoria para el cuadro de Vitamina Sánchez.
¿Qué le pareció la declaración de San Pedro hoy?
Para meter presión, no creo que haya...
Solo para meter presión.
Sí.
¿Y Álvaro, usted qué dice?
Sí, presión.
¿Solo presión?
Sí, presión.
Listo, ahí estamos.
¿Terminaste?
Y ahí estaremos también el sábado.
Se me preguntó cuál es el peor.
Ah, tiene nombre.
Ah, bueno.
Tengo nombre de apellido. Yo me la juego.
Es como San Pedro.
Se la va a jugar.
Me la juego.
No me interesa. Para mí el peor de primera división es Fernando Béjar.
Fernando Béjar, sí. El peor de primera. Sí. Listo, ahí está. Sí.
Como San Pedro, que pidió la palabra ya cuando
pidió
ya
la palabra. Sí, cuando no.
Gracias a Fernando Béjar.
Unión Española, lo último, saludos, Unión Española ha presentado la apelación por Vecchio.
Por Vecchio.
Presentó apelación por la suspensión de Vecchio.
Cuidado.
De lo cual les estaremos contando en la programación de ADN. Diego Sáez.
El mejor de todos, lejos.
Que nunca está molestado, ha editado nuestro programa de hoy. Nosotros la seguimos en ADN. Chau.
Las chicanas internas las dejo para ustedes.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.